Informativo Leganenses.
Hoy día 19 de diciembre, las vísperas de las Navidades, y de nuevo estamos con todos y todas vosotras. Vamos allá. Vamos a presentar a todos los colaboradores del día de hoy. Está el técnico, lo vamos a ponerle hoy el primero, Raúl.
Hola.
Junto a él está Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Nene.
Hola a todos.
Y el que habla, hola.
Con muchas otras ocasiones, leganenses, de hoy vamos a aterrizar en actividades y cosas y acontecimientos que ocurren en nuestra ciudad, en Leganés. Tenemos con nosotros a Sandra. Sandra es la presidenta de la asociación El Zoco, la primera de la izquierda. Muy buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes a vosotros.
Te llamamos porque nos habéis invitado a una muy interesante actividad, a un evento, en este caso musical, que es música para la Navidad, que parece que ya es tradicional, ¿verdad?
Sí, es el tercer año que lo hacemos, lo llevamos haciendo desde el primer año en que nacimos, entonces celebramos un concierto navideño aquí en la Iglesia del Salvador, que claro, es un espacio pues ideal para escuchar música. Y bueno, este año viene un grupo llamado Neocantes y os esperamos a todos, vamos, es acceso gratuito y de verdad que merece la pena escucharlo ahí en un sitio como es nuestra iglesia.
Sí, porque estamos leyendo un poco vuestra nota de prensa y hablando de qué tipo de música hacen, y es música antigua, es decir, estamos hablando de música medieval o casi renacentista de los años 1600 o así, que lleva Neocantes. ¿Cómo contactáis con este grupo vosotros?
Sí, bueno, pues nos pasaron el contacto a través de un amigo de otra asociación, pues nos pasaron el contacto de ellos. Siempre no ha sido nunca el mismo grupo, o sea, han sido conciertos siempre de distintas agrupaciones. El año pasado creo que fue un cuarteto de guitarra. O sea, bueno, siempre hemos buscado varias. Y este año, pues, los escuchamos, nos parecieron muy bien y contactamos con ellos.
¿Pero siempre música clásica?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué es la música clásica? Porque el entorno es lo que favorece, ¿no? La Iglesia de Salvador es un poco el contexto, ¿verdad? No vas a poner un grupo de rock, claro.
Desde luego pega bastante más, sí, sí. Además es una maravilla. El entorno, ya te digo, cómo suena y la música es estupendo.
¿Qué valoración hacéis de los otros años anteriores?
Pues muy buena. La verdad es que siempre ha asistido mucha gente, han tenido mucho éxito y, bueno, por eso lo venimos repitiendo y siempre hacemos un esfuerzo por poder despedir así el año y la actividad del curso.
Sandra, para la gente que quiera asistir, nos decís aquí en la nota que es el 28 de diciembre en la Iglesia del Salvador, en Leganés, a las 20 horas. Hay que reservar,
Quien quiera viene, entra y no hay ningún problema, así que os esperamos a todos.
No hay entrada, no hay ninguna cosa, es libre totalmente, sí. Que quiera se acerca.
Deciros también que ahora mismo hay una exposición, una exposición de miradas solidarias en Aznaz, en Leganés, que tenemos expuesta con los mejores. Miradas solidarias es una actividad que también solemos hacer por estas fechas. Este año hemos querido recoger los mejores trabajos fotográficos de otros años. Son fotografías dedicadas pues a los derechos del niño, a los derechos humanos, y está hasta el 10 de enero en Aznaz. Entonces también, quien se quiera pasar a verla, estupendo.
Sandra, por tus palabras entiendo que no ha habido concurso este año.
No ha podido haber concurso. Pero bueno, hemos querido recopilar las más impactantes, las de mayor calidad de otros años.
Comprendo. Bueno, pues entendemos que no ha habido concurso, pero otro año esperamos que le miras solidarias, que era un concurso con muy buenas fotografías de muchos autores locales y de otros lados, que intentaba dar una visión de otras culturas, de otros lugares del mundo, en los que algunos leganeses pues hacían fotografías solidariamente con otras personas. Esta actividad, que conjuntamente con la que tenéis en El Salvador, hace un poco vuestra convocatoria de Navidad, ¿o tenéis alguna otra cosa más?
No, ahora de momento, ya para acabar el año, pues eso, el concierto el día 28, Y bueno, ya nos despedimos hasta el ejercicio del año que viene.
Con estas actividades supongo que buscáis un poco también personal, que os eche una mano en el zoco. ¿Cuáles son los objetivos un poco de lo que hacéis?
Bueno, los objetivos es nuestro objetivo de siempre. Nosotros lo que buscamos es promover la cultura desde un punto de vista distinto aquí en Leganés. Y bueno, en el caso de la Mirada Solidaria, pues una actividad que venimos realizando siempre en Navidad. En Navidad, con fines solidarios, en colaboración con Amnistía Internacional. Y en este caso el concierto, pues la verdad es que lo planteamos como un regalo a la ciudad, o sea, algo, pues eso, pues que todos los leganeses puedan disfrutar de un concierto estupendo de música clásica en un entorno pues como es la Iglesia del Salvador.
Sí, a lo largo del año, ¿tenéis otras actividades musicales?
Pues musicales no. No, vamos, yo creo que se ha hecho algún concierto alguna vez, pero no algo así, no algo tradicional como venimos haciendo con el concierto, que sí se repite año tras año.
¿Qué otras actividades son las que hacéis así a lo largo del año? Para que la audiencia que esté oyendo, si se quiere apuntar a algo o quiere contactar con vosotros, cuéntanos un poco un repaso.
Sí, bueno, nuestro correo electrónico para quien se quiera poner en contacto con nosotros es soco.laprimeralaizquierda.org. Y bueno, actividades de concursos, pues aparte de las miradas solidarias, tenemos el Pincel en Verde, que lo hemos hecho esta vez por primera vez cogiendo el testigo a la agrupación, a la asociación Grupo 25. Sí, perdón, ¿me escucháis?
Sí.
Ah, creo que os había perdido. Que es un concurso de pintura. Tenemos la Pluma en Verde, que es un concurso de poesía que se lleva haciendo 2 años. Damos los premios Minerva a la Cultura también, llevamos 2 años dándolos. Y, ay, que me quedo que estoy andando también. Y bueno, nuestra revista, por supuesto. Hacemos también los Jueves del Zoco, que son unas charlas que se dan cada X tiempo. Nos juntamos amigos, hablamos de un tema concreto. Viene un experto que da una charla y luego, bueno, pues se habla de... hay un debate. Y bueno, eso prácticamente es nuestra actividad.
Una última pregunta, ya cerramos y seguimos invitando a los oyentes a que se acerquen el próximo 28 de diciembre a ese concierto, pero un poco el cambio local de gobierno ha afectado un poco a vuestra actividad, o los recortes de la coyuntura, un poco el contexto social y político cambió un poco vuestra forma de trabajar.
Bueno, pues de momento ha cambiado pues el tema de que las subvenciones, evidentemente, se han recortado. De hecho, bueno, el que las miradas solidarias no hayamos podido hacer el concurso este año, pues puede ser debido a esto directamente, de manera directa. Y bueno, sí que estamos hablando con ellos y que estamos teniendo conversaciones con ellos, y bueno, veremos a ver qué nos depara el curso que viene.
Perfecto, pues así todo empieza, pues eso, a potenciar a la asociación del Zoco, la Primera de la Izquierda, que es una asociación que lleva poquito tiempo en Leganés, pero que ha hecho ya cosas de mucho calado, de mucho impacto.
Sí, muchas cosas.
Exactamente. Sí. Le recordamos a todos los oyentes ese concierto en la Plaza del Salvador a las 8 de la tarde. En la iglesia, perdón, y el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Esperemos que acudan ustedes a disfrutar de este programa musical de concierto para música para la Navidad, Neocantes, música medieval, música renacentista, para todos aquellos que quieran disfrutar. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros en Eco Leganés.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos a todos el día 28.
Así, ahí os esperamos. Muy bien, gracias.
Venga, feliz Navidad. Gracias.
Adiós.
Feliz Navidad.
Pues como otros días tenemos con nosotros a personajes de la cultura o de la política, en este caso, que es Raúl Camargo, que es portavoz del grupo anticapitalista, Izquierda Anticapitalista. ¿Es así, Raúl?
Sí, efectivamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escúchate, queríamos hablar contigo porque nos pasáis, bueno, por varias cosas. La primera es por esta noticia que nos pasáis, que Izquierda Anticapitalista se ha querellado por prevaricación contra el juez Velasco. Cuéntanos un poco este tema.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, a través de nuestro equipo jurídico, hemos venido haciendo un seguimiento de algunas de las últimas actuaciones de este juez. Este juez, el juez Eloy Velasco, hay que recordar que fue consejero de justicia en el gobierno de Francisco Camps, en la Generalitat Valenciana, en la época en la que más corrupción hubo en ese gobierno. este es un juez ligado de manera directa a todas las causas que se han abierto a la Audiencia Nacional con un contenido claramente derechista. Por ejemplo, es el juez que abrió la causa contra los miembros del 15M que protestaron a la entrada del Parlamento catalán cuando iban a aprobar unos recortes, ¿no? Y que es verdad que hubo algunas actitudes poco justificables, pero que en general fueron protestas que venían a expresar un estado de indignación perfectamente comprensible ante lo que se iba a decidir allí dentro, ¿no? Y este es el juez que abrió la causa y que ahora mismo la está instruyendo. En fin, es el juez que ha hecho procedimientos como por ejemplo, el que trataba de vincular de manera absolutamente falaz a ETA y a las FARC, ¿no? Uh-huh. Y que procesó, por ejemplo, a la activista española Remedios García Albert, ¿no? Como la persona de contacto y miembro de las FARC sin ningún criterio, ninguna base jurídica, ¿no? Y bueno, pues haciendo un seguimiento a nuestro equipo jurídico de todas las actuaciones de este juez, pues nos dimos cuenta de que había cometido prevaricación, porque precisamente en el sumario en el que quiso vincular de manera infructuosa a ETA con las FARC, llamó a declarar a un testigo que residía en Colombia, que afirmaba, digamos, que era uno de los testigos que había presentado la acusación particular, en este caso era la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y que afirmaba ese testigo que él sabía, digamos, y de los vínculos de miembros que estaban en Venezuela, ¿no?, de ETA, y de sus vínculos con secciones de las FARC que estaban en la frontera entre Colombia y Venezuela, y le llamó a declarar para que, aquí a la Audiencia Nacional, a Madrid, para que ratificase esta declaración que había hecho previamente y que la UBT había presentado su querella. Bueno, cursa una citación oficial, está todo previsto para que esta persona declare, pero unos días antes la Asociación de Víctimas del Terrorismo se da cuenta de que esta persona, que se llama Néstor González González, es uno de los impulsores del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado, afortunadamente, contra Hugo Chávez en Venezuela en el año 2002, y que si pisa suelo español va a ser inmediatamente detenido por la Interpol, porque tiene una orden de búsqueda y captura por la Interpol, y va a ser deportado a Venezuela para ser juzgado por un crimen gravísimo. Y entonces la UBT manda inmediatamente un escrito al juez Velasco para que anule esta citación, que ya había seguido todos los cauces oficiales y ya estaba perfectamente establecida, ¿no? Entonces el juez, en muy pocos días, en poquísimo tiempo, anula esta petición de comparecencia de este testigo y dice, bueno, que en todo caso a lo mejor puede ir una comisión rogatoria a Colombia para tomar la declaración. Bueno, esto nuestro equipo jurídico lo ha estudiado y esto constituye un caso de prevaricación evidente de este juez, que seguramente ha cometido otras tropelías a lo largo de su vida judicial, pero que en este caso, pues, le hemos pillado, ¿no?, como podríamos decir, y por tanto hemos interpuesto esta querella y vamos a ir hasta el final con ella, ¿no? O sea que bueno, además este es el juez que está constantemente reclamando que extraditen a algunos militantes vascos que están en Venezuela desde hace muchísimos años, ¿no?, porque considera que son miembros de ETA, ¿no? Y está todo el rato con la petición de extradición y creándole problemas al gobierno venezolano, y sin embargo no ha tenido ningún pudor en no llamar a declarar, cuando él mismo lo había solicitado, a una persona que está acusada nada más y nada menos que de dar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de un país, ¿no? O sea que aquí vemos las contradicciones de este poder judicial, que tiene evidentemente una raigambre todavía franquistas muy importantes, y donde anidan personajes ultraconservadores y neoconservadores como este juez Velasco, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir con esta querella y veremos hasta dónde llega, ¿no? Porque ahora la querella es directamente contra el Tribunal Supremo, por ser un juez, y el Tribunal Supremo tiene que primero admitirla a trámite, y luego, una vez que la admitan a trámite, pues valorar si este juez ha cometido prevaricación. En el caso de que así lo considerasen, pues podría ser incluso apartado de la carrera judicial, ¿no? Pero ya veremos, porque sabemos también cómo funciona el poder judicial en este país, ¿no?
Un poco supongo que lo que se está intentando es precisamente eso, ¿no? Denunciar lo que todos sabemos, pero que parece que consentimos, ¿no? Es que el poder judicial esté relacionado con la política, cuando debería ser un estamento que está separado.
Pero al presentar esta querella, ¿es solo un proceso, como te digo, de imagen, de intentar que la gente vea que esto que no puede quedar todo impune, o si esperáis que llegue un poco más allá, más o menos cuál es lo que...?
Las dos cosas, ¿no? Nosotros queremos primero denunciar las actitudes y las incoherencias de este juez, ¿no?, y su papel reaccionario, ¿no?, que ha tenido, en fin, que tiene aquí un ejemplo bastante claro, ¿no?, de cómo aplica la ley del embudo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las peticiones de extradición a Venezuela es muy ofensivo, pero cuando ha tenido la oportunidad de tener a un golpista, pues se ha plegado inmediatamente a los intereses de este, ¿no? Eso por un lado, y luego, bueno, nuestros abogados nos comentan que hay alguna posibilidad de que el Supremo al menos admita a trámite la demanda.
Eso sería suficiente, es lo que te quería preguntar.
Si admite a trámite la demanda, por ejemplo, bueno, hay un proceso parecido ahora contra el juez Garzón, ¿no?, y mira toda la polvareda que ha levantado, ¿no?, de forma que nosotros somos muy críticos con el juez Garzón, pero en este caso le están juzgando por una cosa que es increíble, ¿no?, o sea, que por investigar al franquismo, al final el juez que intenta investigarlo acabe en el banquillo, ¿no? Pues en este caso sería lo mismo. Si el Tribunal Supremo admite a trámite la querella contra este juez, se iniciaría un proceso igual que se ha abierto a Garzón, incluso se podría pedir la suspensión provisional de este juez y ya se abriría un proceso que tendría bastante repercusión pública, ¿no? O sea que para nosotros eso, bueno, pues ya sería una primera victoria, ¿no? Pero ahí vamos, lo que nos dicen nuestros abogados es que hay base jurídica. O sea, está bien estudiada la querella, está bien pensada y no es simplemente una denuncia, ¿eh? Hay base jurídica y veremos a ver el Tribunal Supremo qué es lo que decide, pero desde luego puede ser que por lo menos se admita a trámite.
Los jueces, la actuación de los jueces debería estar controlado por algún órgano institucional. ¿Qué órgano institucional del Poder Judicial es el encargado de supervisar todas estas actuaciones?
Eso en este caso es el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es el órgano judicial que tiene asignada la misión de velar porque los jueces no se separen de su misión, digamos, objetiva, de neutralidad e imparcialidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tal y como se elige el Consejo General del Poder Judicial, también allí las mayorías que se dan están conformadas exactamente por las mayorías que se dan dentro del Parlamento, ¿no? O sea, es que el sistema judicial en este país está absolutamente politizado, ¿no? Entonces, incluso en el órgano de gobierno de los jueces, que es este, no hay ninguna independencia, ¿no? Entonces, veremos, obviamente hay distintas asociaciones de jueces, ¿no? Ya lo sabemos, y hay también contradicciones internas dentro de las propias, digamos, de jueces de la misma ideología, ¿no? O sea, que ahí, bueno, con eso podemos tener alguna esperanza, pero en todo caso, en general, el sistema judicial es un sistema que está absolutamente politizado y donde, pues, se aplica la justicia para los débiles y para los poderosos, pues, se hace la vista gorda, ¿no? O sea, que en general, obviamente hay excepciones, pero en general es así, ¿no? Y todo está montado así, ¿no? Y en concreto eso, en las altas magistraturas, en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional, es más evidente todavía esto, ¿no? O sea, en los tribunales que son especialmente sensibles y que juzgan casos, digamos, de especial relevancia, pues esto todavía es mucho más evidente, ¿no? Es, digamos, la politización de la justicia y que al frente de los juzgados se sitúen a jueces que responden fielmente a los objetivos de las clases dirigentes, ¿no?
Bueno, el que las personas tengan la ideología parece claro, ¿no?, y sería entendible, pero el que sea tan exagerado la politización, pues ya es lo que llama mucho la atención, ¿verdad?, que depende del partido que esté en el poder, elija jueces que puedan favorecerle o perjudicarle, ¿no? Eso me parece que ya es exagerado.
Pero y no solo esto, ¿no? Es que el problema es que también tiene un origen en la propia transición, ¿no? O sea, se hizo como se hizo, ¿no?, y no se depuraron los aparatos del antiguo régimen, ¿no? Y bueno, en algunos casos, claro, en el poder legislativo pues tuvo que haber elecciones, cambiaron las élites, aunque muchas se mantuvieron, ¿no?, del franquismo por otras, pero es que en el caso de los jueces esto no ocurrió. O sea, es que los jueces, que eran los jueces del Tribunal de Orden Público, los jueces franquistas, continuaron todos ellos en el nuevo Poder Judicial. Entonces ahí no hubo ninguna depuración Y claro, también el mecanismo de selección de los jueces depende mucho de los jueces que ya están dentro, ¿no? A las oposiciones a jueces, pues los tribunales los controlan los jueces que están dentro, ¿no? Entonces ahí, claro, se produce también un proceso de selección por parte de los que ya están o de los que ya estaban, que tiende a reproducir la ideología que imperaba cuando se redactó la Constitución y demás, ¿no?
O sea, Raúl, que dices
es el poder de los tres poderes
que está sesgado,
que menos se ha renovado, ¿no? Por lo menos por los otros también han estado muy controlados, pero es que este directamente ha estado, digamos, está infectado por jueces que provienen directamente del franquismo, ¿no?
Según vosotros, entonces es que estaría sesgado el poder judicial, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, es que en el poder judicial primero había, por ejemplo, habría que eliminar tribunales que son tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, ¿no? La Audiencia Nacional es el antiguo Tribunal de Orden Público, ¿no? Y ya hay suficientes tribunales superiores de justicia en cada comunidad autónoma, o luego hay tribunales superiores como el Tribunal Supremo o incluso, bueno, tribunales como los tribunales centrales, ¿no? Que fue una figura que se creó hace unos años también, los tribunales centrales de lo contencioso, en fin, que pueden asumir perfectamente los casos que se dan en determinadas materias, ¿no? Y no tiene por qué existir un tribunal como la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción, que hace y deshace, cuyos jueces se meten por aquí y por allá y al final aplican, hacen de su capa un sallo, y que en general pues es el juzgado, el audio, el tribunal, que da más problemas de todos, ¿no? Entonces ahí desde luego una reforma, un cambio total pendiente, ¿no? que bueno, pues de momento impide que podamos hablar de un poder totalmente separado y que no decimos ya progresista, ¿no? Pero que sea mínimamente neutral, ¿no? Bueno, esto no ocurre, ¿no? Esto no ocurre. Hemos visto procesamientos contra gente como Emilio Botín u otros que acaban con condenas bajísimas o que acaban desestimándose, y sin embargo pues hay otras personas que por un hurto o por un robo pues se chupan 4 o 5 años de cárcel, ¿no? O sea, que es un sistema que en definitiva no funciona y sigue, digamos, reproduciendo la justicia, una justicia para pobres y otra para ricos.
Raúl, por hablar también de otro tema, el tema de las elecciones que ha sido ahora hace poquito, queríamos un poco que nos dijeras, habíamos hablado ya con vosotros antes de las elecciones para que se os oyera un poco, porque no se os oye a los partidos minoritarios casi en ningún sitio, y queríamos también que nos hagas un poco tu análisis de cómo habéis visto desde vuestro punto de vista las elecciones.
Bueno, las elecciones han tenido un resultado previsible, ¿no? O sea, que ha triunfado el PP por mayoría absoluta, aunque hay que recordar que tienen 30% de los votos de las personas con derecho a voto, ¿no? O sea, que tampoco estamos hablando de una victoria arrolladora y donde el PP, digamos, concita el apoyo de la mayoría de la población, no es así.
Sí, que luego lo dirán, que nos ha votado la mayoría de la población cuando la vota una parte pequeña.
Ha votado el 30% de las personas con derecho a votar.
De los que han votado a los partidos políticos, sí son mayoritarios, hay que reconocerlo, son los 10 millones, pero vamos, que no representan a toda la población como quieren encontrar.
En España creo que viven ahora 47 millones de personas, bueno, y 10 millones que han votado al PP. Hay otros, y bueno, hay gente que no tiene derecho a voto, ¿no? Los menores de 18, pero vamos, ahí 37 millones de personas que por unas causas u otras, o que no han votado, o han votado a otros partidos, no han votado al PP. O sea que hay suficiente masa como para decir que no es una victoria arrolladora, es decir, que no todo el país está detrás del PP.
Y que no representan a todo el país.
Efectivamente.
Pero pueden gobernar, ¿eh?
Pero pero no representan a todo el país y no son la mayoría de la población, pero sin embargo van a aplicar medidas que van a perjudicar a la mayoría de la población, ¿no? O sea, esto es como hoy está anunciando ya Rajoy, y como va a seguir anunciando en los próximos días, seguramente con un recorte salvaje, por ejemplo, del salario de los funcionarios, ¿no? Porque hablan de un ajuste de 12.500 millones de euros, que va a ser mayor porque la inflación va a ser mayor y van a tener que ajustar en torno a 16.000. Y claro, Zapatero, cuando hizo el plan de ajuste en mayo de 2010, ajustó, digamos, lo hizo para ahorrar 15.000 millones, ¿no? Si ahora van a ser 16.000 y vimos todo lo que tuvo que quitar, ¿no? Pero claro, ahora eso que se ha quitado ya no está. Hay que quitar más y de otros sitios, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues vía salarios o vía subsidio de paro, en fin, vamos a ver cosas muy, muy gordas en los próximos meses, ¿no? O sea que desde ese punto de vista tienen, bueno, han ganado las elecciones entre la gente que ha participado, pero desde luego en las calles pensamos que hay que organizar un gran movimiento de resistencia, ¿no? bueno, otros factores de la contienda electoral, pues ha habido una derrota brutal del PSOE, ¿no?, que pierde 4.300.000 votos, y que, bueno, esos votos van para muchos sitios, ¿no?, pero en todo caso ese es el factor determinante de las elecciones, ¿no?, el hundimiento total que ha tenido el PSOE, ¿no? Y luego, bueno, hay buenas noticias también, ¿no?, como la subida de Izquierda Unida o la irrupción de Amaiur, ¿no?, que va a suponer que tengan, no puedan opiar o no puedan criminalizar, como lo han venido haciendo, a los sectores independentistas del País Vasco, ¿no?, que tienen el mismo derecho que otros a exigir y a reclamar que se celebre un referéndum sobre la autodeterminación, ¿no? O sea, que eso es una demanda democrática que hay que atender, ¿no? Creo que, por supuesto, el PP no va a querer hacerlo. Y, bueno, en cuanto a nuestros resultados, pues han sido unos resultados bajos, ¿no?, muy, muy pequeños, que más o menos, bueno, pensábamos que podían ser así, ¿no?, porque somos una organización política relativamente joven, nueva, con dificultades para tener una presencia mediática fuerte o para que se hable de nosotros, ¿no? Pero en todo caso, bueno, el tipo de campaña que hicimos y la gente a la que hemos llegado con ella y el mensaje que hemos difundido, pues nos parece que han sido positivos, ¿no?, teniendo en cuenta que eso, el resultado sigue siendo muy bajo y, bueno, pues nos impide, digamos, abrir una brecha en el terreno electoral, ¿no? O sea, que eso hay que constatarlo, pero bueno, nosotros ahora, digamos que seguiremos en las luchas sociales, en las calles, que es un poco el terreno donde nos movemos mejor, ¿no? Las elecciones no dejan de ser un frente de lucha más, pero para nosotros es un frente de lucha todavía muy complicado y, desde luego, no es el más importante tampoco, ¿no?
Pues muy bien, Raúl Camargo, que hoy nos hace de portavoz de Izquierda Anticapitalista, pues gracias por haber atendido los micrófonos de Coleganés, y si quieres añadir alguna cosa más, tienes el micrófono abierto.
Bueno, nada, simplemente animar a toda la gente a que a partir de enero, justo a la vuelta de las vacaciones, esté atenta a todas las movilizaciones y esperemos que plataformas y campañas unitarias que tienen que surgir contra los recortes salvajes que va a aplicar el Partido Popular, ¿no? O sea, que aquí nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando décadas de conquistas sociales hechas a través de luchas también, ¿no?, de nuestros abuelos y de nuestros, en fin, de las personas que vinieron antes que nosotros, y que hay que defenderlas con uñas y dientes, ¿no? Entonces, eso, animar a la gente a que esté dispuesta a que a partir del mes de enero esté organizada, estemos en las calles, porque sí se puede frenar estos recortes si hay unidad, si somos muchos y muchas en las calles y si le demostramos a Rajoy que ellos tendrán 10 millones de votos, pero nosotros tenemos muchos más millones de gentes participando en las calles.
Pues muy bien, gracias por todo, Raúl.
Vale, a vosotros. Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Como otras tardes, tenemos con nosotros a personajes, en este caso, del mundo de la ecología. María Ángeles Nieto, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Buenos días, María Ángeles, o buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos llega una noticia de que el Tribunal de Justicia Europeo declara ilegal la M501. Cuéntanos un poco qué pasa con esto.
Bueno, la carretera M501, para quien no lo conozca, es una carretera que atraviesa de este a oeste una de las zonas de mayor valor ambiental de la Comunidad de Madrid, la zona del suroeste. Es una zona de especial protección para las aves y, además, por la riqueza y el valor de los hábitats, es un lugar de interés comunitario. Son figuras establecidas a nivel de Unión Europea para conservar zonas de alto valor en todos los Estados miembros de la Unión. La Comunidad de Madrid decidió desdoblar esta carretera, aún a pesar de contar con declaración de impacto ambiental negativa desde el año 2001. A pesar de ello, lo aprobó, lo desdobló y la ejecutó. Ecologistas en Acción presentó una queja ante la Unión Europea, precisamente porque afectaba y dañaba una zona que está dentro de las competencias de la Unión. Y bueno, pues después de demasiado tiempo, porque la queja se puso en 2005, pues ahora el tribunal lo que ha hecho es dar la razón a todos los argumentos que planteábamos, diciendo que ese desdoblamiento, pues bueno, es ilegal porque no se sometió a ningún procedimiento de evaluación ambiental, porque contaba ya con una declaración de impacto ambiental negativa, porque no se estudiaron alternativas para, en el supuesto de mejorar la seguridad de la carretera, se podrían haber llevado a cabo sin tener que desdoblarla, porque este desdoblamiento ha producido una fragmentación en el territorio, daños ambientales sobre flora y fauna. Bueno, pues el caso es que el tribunal ahora se ha pronunciado y es importante, aunque tarde, y el desdoblamiento ya está ejecutado desde 2008, pero aún así es una noticia muy interesante porque se suma a dos sentencias anteriores emitidas por tribunales españoles. Y en España ahora mismo lo que se está valorando es la posibilidad de desmantelar la carretera y restaurar los terrenos a su estado original. Entonces, que desde el Tribunal Europeo se dé la razón a las sentencias de los tribunales españoles, pues también es un empujón a que, bueno, pues se tome alguna medida para restaurar esos terrenos dañados.
Una polémica y unas denuncias que se hicieron hace ya muchos años y parece que el medio ambiente sigue estando muy desprotegido, porque después de tanto tiempo ahí está la carretera, os han dado la razón, por así decirlo, han dado la razón a los ecologistas, pero ahí está la carretera. Es decir, que la indefensión del medio ambiente está ahí y se mantiene. No sé si hablabas tú que posiblemente se va a desdoblar, pero como que hay una indefensión completa y que no hay medidas cautelares, ni hay paralización de obras, ni nada por el estilo, sino que pasa al transcurso, es la política de los hechos consumados y ahí se encuentra la carretera, ahí no hay nada que hacer.
Sí, efectivamente, lo que has comentado son dos problemas muy importantes que tenemos aquí. Y es el hecho de la indefensión, el hecho de que los gobiernos autonómicos o nacional, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, hace y deshace lo que le viene en gana sin tener en cuenta la normativa ambiental, y una vez hecho el daño o ejecutado o construido lo que sea, pues es muy difícil que se desconstruya y que se vuelva a su estado original. La administración, los gobiernos saben que esto sucede y bueno, pues actúan de esta forma. Saben que no van a tener ningún efecto negativo sobre ellos, no va a haber ninguna repercusión política ni de un tipo restrictivo, y actúan así. A esto hay que sumar, pues claro, la lentitud de la justicia y el problema que supone en España paralizar cautelarmente cualquier proyecto. En este caso concreto solicitamos hasta 4 veces la paralización cautelar y las 4 veces fue desestimada. La carretera se construyó cuando ya estaba bastante avanzada, pero aún así no estaba terminada. En febrero de 2008 salió la primera sentencia de un tribunal español declarando la ilegalidad de la carretera. A pesar de ello, no se paralizaron las obras. Nosotros pedimos que se ejecutara cautelarmente la sentencia, es decir, que se paralizaran las obras, pero el tribunal nos pidió una fianza de 500.000 euros, que son pues alrededor de 82 millones de pesetas. Claro, son cifras muy altas para una asociación sin ánimo de lucro. A pesar de ello, iniciamos una campaña de recogida de fondos y cuando, bueno, pues se llevaba más o menos el 50% recaudado, la Comunidad de Madrid dobló los turnos, trabajaba 24 horas diarias para terminar la carretera antes de que consiguiésemos el dinero, y ellos se dieron más prisa que nosotros. Y bueno, pues en julio de 2008 se abrió al tráfico la carretera, paramos la campaña de recaudación de fondos y bueno, pues la carretera está ahí. Se une, insisto, pues el desprecio de los gobiernos, de la administración hacia las leyes, ya no solo ambientales, porque estos problemas los estamos viendo en otros campos, ¿no? Pero en el caso concreto ambiental, pues es un desprecio absoluto, priorizan cualquier tipo de interés económico y bueno, y el problema de la justicia, una justicia lenta, una justicia que no se ha modernizado, una justicia con muchos prejuicios, una justicia que no se atreve a oponerse a los gobiernos, a las decisiones de los gobiernos generalmente, a pesar de que sean ilegales, y todo eso pues nos lleva a una situación pues de injusticia bastante importante.
Realmente, cuando construyeron esta autopista, esgrimían intereses sociales, entiendo yo. Por otro lado, vosotros vislumbráis, según has comentado, otro tipo de intereses, ¿o no? En la construcción y en la insistencia de que se llevase a cabo este proyecto. ¿Hasta qué punto, qué alcance tienen estos intereses por parte de la Comunidad de Madrid?
Bueno, los intereses que se escondían realmente detrás del desdoblamiento eran puramente urbanísticos. El desdoblamiento lo que iba a hacer era favorecer la agilización de la construcción y la venta de nuevas urbanizaciones, de nuevas viviendas, tanto en el lado de Madrid como en el lado de Ávila. Esta es una carretera que une Madrid con Ávila, es todo el Valle del Alberche. En las dos provincias. Entonces, en esos momentos, estamos hablando del año 2005, pleno boom urbanístico, en el que se habla de miles de viviendas a un lado y al otro, es decir, en Madrid y en Ávila, y en el que una carretera desdoblada, en la que en lugar de tardar una hora se tardara media, pues iba a facilitar sobre todo que las promociones en el lado de Ávila se vendieran mucho más fáciles a potenciales compradores de Madrid. Y esa fue la razón. De hecho, la mayor presión procedía de Ávila, de la provincia de Ávila, y es cuando Esperanza Aguirre viaja a Ávila para reunirse con el presidente de la Diputación, cuando vuelve diciendo que esta carretera se desdobla. A partir de entonces, nada, ningún obstáculo la paró. Y la carretera se desdobló. La seguridad, pues bueno, la seguridad llegaron a manipular cifras. Fue una época bastante dura en la que se nos acusaba de asesinos, de priorizar la vida de los pajaritos y de los arbolitos antes que las vidas humanas. Los alcaldes de la zona no dudaron en llevar documentos diciendo que al año morían 200 personas en esa carretera. 200. Eso es algo
que no morirán ni en el territorio de la Comunidad de Madrid, seguramente.
Pues, pues se actuó de esa forma y fue bastante duro, ¿no? Esa carretera, los datos reales es que esa carretera no estaba dentro de las carreteras más peligrosas de la Comunidad de Madrid en sus propios documentos. La Comunidad de Madrid emitía todos los años un informe de siniestralidad de las carreteras que justo en 2005 dejó de publicar. A pesar de que se reiteró, se pidió nunca más. Quien busque informes de siniestralidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid encontrará hasta el año 2004, pero a partir de ahí no existe ninguno, se paralizó todo. Y existían alternativas. De hecho, cuando la Comunidad de Madrid decide desdoblar la carretera, estaba en tramitación y en fase ya de expropiación un proyecto que era de mejora de la seguridad de la carretera sin desdoblarla. Era un proyecto que se había acordado con los alcaldes de la zona junto con la Consejería de Transportes y la Consejería de Medio Ambiente. Eso empezó a tramitarse en el año 2001 y en el año 2004 ya estaba en fase de expropiaciones. Cuando llega Esperanza Aguirre al gobierno y se reúne con el presidente de la Diputación de Ávila, se paralizan las expropiaciones y se decide que se desdobla. Este proyecto consistía pues en eliminar las intersecciones más peligrosas y construir rotondas, en construir carriles de aceleración en aquellas zonas que con pendiente, que la circulación se ralentecía, y entonces pues para agilizarla un poquito más. Una serie de actuaciones que no suponían el desdoblamiento, que llevaban un impacto, pero evidentemente no era el impacto que ha tenido este desdoblamiento, que hubiese mejorado la seguridad sin dañar el territorio de la forma que se ha dañado, pero que no les interesaba ni a los alcaldes, ni a la Comunidad de Madrid, ni a Ávila tampoco. Entonces, eso está ahí, todos los documentos están ahí, las reuniones de estas, las actas de las reuniones de esta plataforma, de los alcaldes, de los representantes de transportes y de medio ambiente están recogidas, y durante años, durante el 2001 hasta el 2005, ni un solo alcalde, ni uno solo, sacó a relucir la peligrosidad de esa carretera. Lo único de lo que se quejaban era: a mí no me pongas esa rotonda ahí que me está molestando los desarrollos. Eso, por ejemplo, el de Navas del Rey. El de Pelayos de la Presa decía: no, es que si me construyes el carril ahí, me estás afectando a la variante que quiero construir para dar acceso a los nuevos desarrollos. Y el de San Martín de Valdeiglesias, tres cuartos de lo mismo. Ni una sola frase que dijera que esto sí o esto no, porque mejora la seguridad de la carretera. Sin embargo, pues bueno, en 2005, pues la primera mitad de 2005, presentaron una carta todos ellos a la Asamblea de Madrid pidiendo que se desdoblara por la altísima siniestralidad de esa carretera.
Pues María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, gracias por ampliarnos esta noticia de la M501, es la carretera de los pantanos, ¿no?, la que se le suele llamar así. Pues gracias por todo, y no sé si quieres añadir alguna cosa más, tienes el micro a tu disposición.
Bueno, lo único, nosotros vamos a seguir tratando de que esa carretera se desconstruya, se restauren los terrenos. Creemos que es la única forma de que los gobiernos y las administraciones se den cuenta de que las leyes hay que cumplirlas, y bueno, es el hecho de que los gastos de esa restauración corran a cargo de la administración y finalmente lo tengamos que pagar los madrileños es un problema, pero lo que estamos pidiendo es que sean aquellas personas que fueron las que decidieron desdoblar las carreteras, las que asuman el gasto de esa posible restauración en caso de que se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, que creemos que esto no puede quedar así, que debe haber alguien debe pagar, ¿no?, por todo esto. Debe haber algún tipo de responsabilidad sobre quienes toman estas decisiones.
Pues nada, suerte con esta aventura, a ver si es verdad que los jueces se separan de la política y son capaces de tomar decisiones que estén en contra de los gobiernos. Suerte.
Vale, muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Y hasta aquí el informativo Leganenses. Esperamos que os haya sido de utilidad, como siempre, con nuestras entrevistas de política, ecología y otros temas que tienen que ver con la Comunidad de Madrid o Leganés. Pues nada, hasta la próxima. Nos despedimos. Yo, Nene.
Yo, Miguel. Hasta luego.
Yo, Ricardillo. Hasta luego.
Yo, el supertécnico.